¿Cómo está la banda? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a ¿Cómo está la banda? El otro día un cuate me escribió y me dijo: me gusta mucho tu podcast, pero estás muy ruco para abrir con esas estupideces. Entonces yo me quedé pensando y dije: yo hace muchos años que aprendí a lo largo de mi vida a no tomarme tan en serio. ¿Me explico? O sea, hubo como una etapa en la que empecé como a desarrollar esta relación conmigo mismo, en que me veía en el espejo y me reía de mí mismo. Y eso me ayudó mucho a no tomarme tan en serio, porque sí tuve obviamente una etapa en que todo era como con una seriedad y había que lucir impecable y una serie de cosas, y de pronto creo que aprendí mucho y me volví un ser humano mucho más relajado cuando comencé a reírme de mí mismo, cuando empecé a tomar las cosas más a la ligera, ¿no? Y además yo tengo corazón de chavo. Entonces, la verdad, por más que me quieran meter en un círculo de madurez y que tengo que aparentar mi edad en una serie de cosas, pues es muy difícil para mí, ¿no? Porque me considero muy chavo de corazón, de alma, me considero un ser humano joven, aunque yo tengo mis buenos años aquí en este planeta. Así que lo siento mucho, mi carnal. Te respeto mucho tu comentario, lo recibo, pero voy a seguir abriendo el programa como se me pegue la gana y con las estupideces y tonterías que me gusta hacer, porque así es como soy. Amigos, qué bueno que están aquí con nosotros. Es un placer tenerlos en ¿Cómo está la banda? Hoy, 12 de octubre, Día de la Raza. El día en que supuestamente dicen que Colón llegó a América. ¿Cómo han estado? Yo he estado bastante activo. Quería saber qué les pareció el streaming de Ritmo Peligroso del pasado 9 de octubre. Mándenme sus comentarios. Fue una noche increíble. Qué padre. Todos los mensajes que recibimos de muchos fans y de mucha gente que estuvo interactuando con nosotros. La verdad que fue una gran noche. Ya después a lo mejor podemos hacer un podcast un poco más profundo de lo que sucedió esa noche y conectarnos con algunos integrantes de Ritmo Peligroso. Y en fin, vamos a ver cómo fluye todo este asunto. Ya saben, como siempre, síganse comunicando con nosotros a través de cómo está la banda, @gmail.com. Síganme en mi Instagram, que es @piropendaz. Suscríbanse a mi canal de YouTube, aquí abajito, nomás hacen clic y ya se suscribieron. Corran la voz con la familia, con los cuates, con la colonia, ya se los he dicho varias veces. Por favor, se los pido de favor, no nos abandonen. Tengo una serie de saludos pintorescos, diferentes y alterados. El primer saludo es para mi carnal Tony Ruiz. Que Tony me mandó un mensaje por YouTube respecto al podcast aquel donde hablamos de aquella aventura, de aquel concierto que tuvimos con el Tri, con The O's y con Kenny Los Eléctricos y Dangerous Venom en el Palacio de los Deportes, que acabó en un caos. Y Tony me dice: Piro, te faltó decir que cuando salimos del Palacio ya estaba la tira repartiendo madrazos. Y en el Metro Aeropuerto fueron los sardos quienes nos macanearon. Pero fue un buen show a pesar de todo. O sea, qué represión, ¿no? Qué bárbaro. O sea, digo, habían sucedido una serie de accidentes, ya llegó la Cruz Roja y todo ese rollo, pero no tenían por qué seguir oprimiendo a la gente. Pero eran este tipo de situaciones que por suerte fueron desapareciendo y empezaron ya como a respetar un poco más a los chavos, porque yo me quedo pensando por qué también los sardos en el Metro Aeropuerto estaban, yo no sé. Eso es algo que le pregunté, pero no me contestó si eso tuvo que ver con el concierto o si simplemente era la onda de estar agrediendo a los chavos porque lucían diferente y todo ese tipo de situaciones que se dieron mucho en la década de los 70 y a principios de los 80, ¿no? Así que un saludo a Tony Ruiz. Quiero saludar también a Paco López, un escritor de allá de la ciudad de Cuernavaca, que me mandó su libro digital. Y lo he estado más o menos viendo por arriba, pero es muy interesante. Es un libro que se llama Cartografía Sonora, una mirada a la historia del rock en Cuernavaca, de 1962 al 2006. Así que ya saben, todos los amantes de rock, busquen este libro que se llama Cartografía Sonora, una mirada a la historia del rock en Cuernavaca, escrita por Paco López. Y saludamos a Paco y felicidades por tu libro, hermano. También quiero saludar a una persona, un amigo que pues nos escribe mucho, se comunica mucho con nosotros y siempre ve el podcast con su mamá. Él se llama Juan Carlos Ramírez y su mamá se llama Teresa Ramírez. Gracias, señora, por ver el podcast con su hijo todos los lunes. Y resulta que hoy, 12 de octubre, es cumpleaños de doña Teresa. Así que, pues caray, doña Teresa, muchas felicidades, muchos días como hoy, que Dios la bendiga y que cumpla muchos años más. Así que reitero mis saludos afectuosos a Tony Ruiz, a Paco López y a Juan Carlos Ramírez y a su mamá Teresa Ramírez, que hoy cumple años. Y ahora, como siempre, nos vamos a unas recomendaciones. Amigos, como todos los lunes, como todas las semanas, siempre traemos recomendaciones de música, de cantinas, de películas, de libros, etc. Hoy les traigo un disco en particular de un artista que admiro mucho, que me gusta mucho y que lo he seguido pues a lo largo prácticamente de toda su carrera, desde que yo era un adolescente hasta la fecha. Y les traigo un buen trago. Pero también les quería comentar que esta camiseta que traigo es la camiseta del Diablo, que ya después sabrán por qué me la puse. La rola de Fobia, que formó parte del merchandise de la primera gira de Rock en tu Idioma sinfónico. Entonces, nomás para que sepan, un pequeño comentario de la camiseta. Este disco de Iggy Pop, que se llama Raw Power, Poder Crudo, para mí es el mejor disco de los Stooges. Los Stooges se formaron como desde mediados de los 60. Este es el tercer disco de ellos, es de 1973. Pero si no me equivoco, su primer disco lo sacaron en el 69 con el homónimo de The Stooges. Y entonces estaba Ron Asheton en la guitarra, Scott Asheton, su hermano, en la batería, y David Alexander en el bajo. Y por ahí también traían un saxofonista. Pero después, ya después de una serie de búsquedas y de cosas, primero grabaron el disco homónimo de The Stooges, después grabaron Fun House, y el tercero es este que se llama Raw Power. Y sale David Alexander y Ron Asheton se pasa de la guitarra al bajo, y entra James Williamson, un guitarrista buenísimo que a mí me gustaba muchísimo. Yo sentí mucho la diferencia entre los dos discos de los Stooges a este. Y le tengo un cariño muy particular a este disco, porque fue cuando ya le empezaron a dar un poco más de libertad al Iggy Pop, ¿no? Obviamente, bueno, The Stooges era la banda de Iggy Pop, de donde Iggy Pop era el cantante y el compositor. Y este es un disco que fue producido por Iggy y fue mezclado por David Bowie. O sea, David Bowie estuvo en la consola mezclándolo. A lo mejor por eso suena tan mal. Ay, sí. No, a lo mejor por eso suena tan extraño, porque tiene un sonido muy particular. Casualmente lo tengo firmado. Lo tengo firmado por el buen Iggy Pop, que me lo firmó aquí cuando coincidimos en el estudio de Fernando Arau, donde él fue a colaborar con una cantante noruega, que aquí ahorita mi hijo nos va a hacer favor de poner la foto en la que salgo precisamente con Iggy, y en medio está la chavita esa, la cantante de Noruega, que era toda una estrella famosísima ya en los países nórdicos. Y entonces vino a hacer una colaboración con Iggy Pop a Miami, y resulta que dentro de todos los estudios escogieron el estudio de Fernando Arau, donde estuvimos colaborando muchos años ahí con el Fer, y tuvimos la suerte y la buena onda de platicar con el Iggy. Y muy sencillo, muy buena onda, le encanta Puerto Escondido, se sabe dos, tres palabras en español, me cayó muy bien. Así que amigos, ya después de esto fue cuando empezó a tener broncas muy fuertes de droga, y ya después regresa con sus discos de solista. Que bueno, ya después con los años volvió a grabar otro disco con los Stooges, pero este disco para mí es crucial. Y yo creo que si hay una banda que se puede considerar precursora del punk, tienen que ser los Stooges. No es ni Lou Reed, no es Patti Smith, que también lo son, pero yo creo que los verdaderos precursores del punk y de un rock así ácido, intenso, loco, fueron los Stooges, definitivamente. Y ahora, hoy les quiero platicar de una bebida que me gusta mucho, que la hemos estado bebiendo ahorita con tanto calor que está haciendo, y se llama el Manhattan. Muchos de ustedes lo deben de conocer. El Manhattan es un cóctel, el original es a base de bourbon, o de whisky de centeno, que se llama rye whisky, que es whisky de centeno. Como se los dije aquella vez que hablamos del Negroni, es importantísimo tener un shaker. Sin un shaker no se pueden hacer estos tragos, porque no son frappé, no se hacen en licuadora, se hacen agitándolos acá unos 30, 40 segundos, ¿me entiendes? Entonces, les voy a dar dos recetas diferentes. Una con whisky de centeno y otra con whisky bourbon. La receta del whisky bourbon es un poquito más dulce. 2 onzas de whisky de centeno, 1 onza de vermut dulce y unas gotitas de angostura. ¿Ok? 2 onzas de whisky de centeno, de rye whisky, 2 onzas, perdón, 1 onza de vermut dulce y unas gotitas de angostura. Le metes 3 hielos a esto, lo sacudes unos 30-45 segundos, no te canses, ahí le metes un rato, pa, 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 y lo puedes servir que se quede el hielo adentro, ¿no? Le haces así con el colador, se queda el hielo adentro, y lo puedes servir en una copa de martini. A mí en lo personal no me gusta así. A mí me gusta agitarlo y después quitarle la tapa y con los hielos tomármelo en un vaso de old fashion. ¿Ok? Esa es una. La otra, si quieren una versión un poco más dulce, es 2 onzas de whisky bourbon, que puede ser Jack Daniels, puede ser Maker's Mark, porque el Tennessee Whiskey, que es lo que viene siendo el Jack Daniels, también es un bourbon. Y le echas 2 onzas de Jack Daniels, por decir algo, 1 onza de Cinzano. Fíjate, no de vermut dulce, de Cinzano, el vermut Cinzano, y unas gotitas de angostura. Lo vuelves a agitar, pum, 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 si quieres con el colador de tu shaker, se lo echas a una copa de martini, y si no, como yo les recomiendo, lo agarramos así y lo vertimos en un vaso old fashion con todo y los hielos. Así que ya saben, amigos, y al final no se les olvide adornarlo con una cereza, de esas marrasquino, creo que se llaman, una cereza. Eso es básico, ¿no? Si quieres, se la puedes echar así o se la echas con un palillo y cuando te vayas a tomar el último trago de tu Manhattan, te masticas y te comes la cereza. Se lo recomiendo muchísimo. Es un trago refrescante. Es un trago fuerte como para tomarte un par antes de comer. Ya si te tomas más, pues igual no cenas o no comes, no sé, pero pues eso ya es asunto tuyo. Así que ya saben, las recomendaciones de hoy, mis amigos, fueron la música de Los Stooges, Iggy Pop and the Stooges, Raw Power, su tercer disco y último de esa etapa. Y la bebida Manhattan, preparada con whisky de centeno o preparada con whisky bourbon. Espero que les guste, mándenme información cuando escuchen este disco de Iggy Pop. Los que ya lo conocen, pues también siempre recibimos sus correos y estamos muy contentos de mantenernos en comunicación con ustedes. Y los que les gustó el trago, pues también comuníquense y díganos que estuvo muy bueno. Ya nos vamos a ir con nuestro invitado. Les vuelvo a repetir, comuníquense con nosotros a través del correo de comoestalabanda@gmail.com. Suscríbete a mi canal de YouTube. Sígueme, por favor, en Instagram, @piropendaz. Y también estoy en Facebook y en Twitter. Y todas mis redes sociales siempre aparecen al final de este podcast. ¿Ok? Bueno. Estoy muy contento del invitado que tenemos el día de hoy porque es una persona que aprecio mucho, que lo conozco desde hace muchísimos años y además de que es un buen cuate, es un gran ser humano. Les voy a presentar a un cantante, músico, compositor, productor, conductor, actor, en fin, un artista sumamente versátil. Comenzó desde muy chavo en este asunto de la música como miembro fundador de Fobia. También fue creador de Los Concord y sacó un par de discos como solista. Ha participado también, es parte del elenco de Rock en tu Idioma Sinfónico y también de Rock en tu Idioma Eléctrico, donde prácticamente después de muchos años nos volvimos a encontrar. Fue productor de un gran disco de Lost Acapulco que se llama Acapulco Golden, que lo produjo para Sony Music, y también fue coproductor de discos de Fobia y de discos de Los Concord. Estuvo más de 9 años en la televisión como conductor titular en el programa Miembros al Aire de Televisa Networks, y también un par de años en el programa México Suena. Como actor ha participado en varias películas, entre ellas Qué Pena Tu Vida del 2016 y Nos Volveremos a Encontrar del 2018, ambas del director Luis Eduardo Reyes. Recientemente participó en el musical Jesucristo Superestrella haciendo el papel de Poncio Pilatos. Y les hablo y les presento al talentoso y a mi buen amigo Leo de Lozán. Nos vamos entre amigos y vinilos. Leo, qué buena onda tenerte aquí, hermano. La neta es un placer que me acompañes en este podcast de cómo está la banda. Hay tantas cosas que platicar.
Encantado, mi Piro. Qué gusto saludarte,
Sí,
como siempre.
viejo.
Encantado de estar aquí.
Nos conocemos desde hace 1000 años. Hay tantas cosas que platicar que yo estoy seguro que el tiempo no nos va a dar suficiente. Pero bueno, Leo, tengo que tocar a fuerzas el tema de que sé que están en la grabación de su Unplugged con MTV. ¿Nos puedes
Así es.
platicar un poquito del asunto sin profundizar mucho? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal está la vibra de la banda? Supe que hicieron los arreglos a la distancia y que de pronto se vieron todos juntos con las diferentes propuestas y eso.
Sí, mi Piro. Fíjate que fue complicado porque nos llamaron en enero, febrero más o menos. Me llamó Lalo Lebrija, que es el director de MTV México y creo que ahora Latinoamérica. Y es un amigo queridísimo hace muchísimos años. Entonces me llamó, tuvo la confianza de llamarme. Oye, Leo, pues, ¿en qué están? Le dije, no, pues ya terminamos la gira, terminamos todo. Hicimos una gira por Estados Unidos y cerramos el año. Y vamos a parar un rato. Y me dice, ah, pues yo te hablaba porque tenemos muchísimo entusiasmo en MTV de hacer un Unplugged de este año. Y pues no sé si están puestos todos. Entonces, bueno, pues me puse a llamar a todos a ver qué onda. Obviamente todo el mundo se emocionó mucho. Y me dijo, pero es ya. Entonces lo empezamos a preproducir en marzo. Y a la semana, o sea, llevamos exactamente una semana de ensayos y de juntarnos para hacer los arreglos cuando empezó todo el tema del COVID. Y entonces se paró y nos quedamos con una incertidumbre tremenda y pasaron los meses, pasaron y de repente dijimos, bueno, pues creo que ya no hay que hacerlo, ¿no? Como estamos todos, ¿no? Que semana a semana cambian las cosas. Y de pronto, cuando ya estábamos pues casi seguros de que no se iba a armar, nos vuelven a llamar y nos dicen, oigan, pues hay la posibilidad de hacer, o sea, todos estamos puestos, las marcas están adentro, nosotros felices. Si ustedes están dispuestos a hacerlo de una manera diferente, es decir, normalmente pues te lleva unos 2 meses o 2 meses y medio preproducir y ensayar todo esto. Ustedes pues lo van a tener que hacer en casa y bueno, pues no va a poder haber los invitados que quisieran, no va a haber público, va a ser una. Pero pues, ¿sabes qué pasó? Que le dimos la vuelta, lo inventamos de otra manera y está dando muy buen resultado. Tenemos unas colaboraciones, no puedo revelar muchas cosas porque es
Claro.
sorpresa, pero ya lo vamos a grabar este jueves y viernes y bueno, el viernes en realidad, el jueves es soundcheck y nada más protección, pero el viernes ya es el día del show. Se graba exactamente igual que un MTV Unplugged, lo que pasa es que no puede haber público porque pues, las reglas y la ley no lo permiten. Pero está increíble porque las versiones, realmente nos estamos divirtiendo con las canciones. Son versiones de veras acústicas, porque luego hay Unplugged que no son tan
Claro,
Unplugged.
claro.
Este sí es completamente, y aparte tenemos una colaboración de unos artistas increíbles de España que van, ya, bueno, no puedo hablar mucho,
Ok.
pero
¿Y esto cuándo sale,
aportaron
Leo?
muchísimo.
¿Cuándo sale al
Sale en
aire?
diciembre, sale en
Perfecto.
diciembre ya.
Qué
Sí,
padre.
estamos
Bueno,
emocionados, está quedando muy padre, la verdad.
definitivamente será un momento más donde la creatividad de Fobia se verá a flor de piel, ¿no? Porque si hay algo que tienen ustedes es que siempre se han sabido reinventar y seguir moviéndose dentro de la música y dentro del estilo que encontraron, ¿no?
Yo creo que la gente se va a ver, se va a divertir mucho con lo que estamos haciendo, porque estamos realmente divirtiéndonos con las canciones. No son versiones épicas, al contrario, estamos haciendo cosas con juguetes, con cosas muy sencillas y agarraron una onda muy especial. Entonces yo creo que los fans lo van a agradecer y la gente que no conoce a Fobia pues se va a sorprender porque es un Unplugged muy original,
Qué suave,
único.
qué
Sí.
suave. Leo, y yo sé que lo hemos platicado tú y yo un poco en privado, pero quisiera que compartieras aquí. ¿Cómo empezó toda tu pasión? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a de pronto decidir que querías formar una banda, que querías dedicarte a cantar, que querías componer, que querías tocar la guitarra? Todo ese tipo de cosas que nos empiezan a mover cuando estamos chavos. ¿Cómo empezó tu proceso? ¿A qué edad? ¿Con qué bandas? ¿Cómo se fue dando? ¿Cómo se fue gestando?
Fíjate que yo tuve la suerte de encontrar mi vocación muy joven, muy, muy joven, te estoy diciendo, en tercero o cuarto de primaria. O sea, yo ya desde chico tenía clarísimo que quería dedicarme a la música, que quería estar arriba de un escenario y que quería tocar instrumentos y hacer canciones y cantar y todo. Entonces, mi primer banda fue cuando tenía. Pues en sexto de primaria, ¿qué tienes? Como 12 años, más o
Sí,
menos.
pues sí, por ahí.
12, 13. Y obviamente hacíamos covers, teníamos un par de canciones originales, pero pues no sabíamos ni siquiera tocar muy bien. Pero desde entonces ya tenía yo la claridad. Claro, en la visión de un niño, ¿no? Yo no sabía que realmente iba a construir una carrera y que me iba a dedicar a eso, pero tenía el gran sueño. Y tenía compañeros en la escuela que tenían el mismo sueño y lo compartíamos. Y nos poníamos, como seguramente tú también, a escuchar discos, a rolar. En esas épocas, tú sabes, no era tan fácil conseguir discos en México. Entonces, el que tenía un vinil, no sé, de Led Zeppelin o de más adelante de Police y eso, pues era, todo el mundo se lo tenía que prestar y lo grabábamos en cassettes y tal, porque era una joya, ¿no? Y entonces aprendí a apreciar mucho la música y me enamoré del rock desde muy joven, desde muy chavito. Y luego, bueno, viéndolos a ustedes también, para mí, o sea, en esas épocas, estábamos hablando de los finales de los 70s, principios de los 80s, pues no había conciertos de rock, estaban vetados, tú sabes, los masivos, no venían artistas internacionales. Y yo a los, ¿qué habrá sido? 12, 13 años, pues iba a Rocotitlán y a La Rocola y así, veía Botellita de Jerez, veía a Ritmo Peligroso y veía al Tri y párale de contar, a las imágenes de Aurora, que me encantaban también. Y un poco también ustedes fueron la inspiración de nuestra generación, o sea, yo ya lo hemos platicado muchas veces, pero te veía a ti y me parecías un frontman increíble y me recordaba
Qué
Ritmo
buena
Peligroso
onda.
del Dangerous, en esa época era como The Clash y me encantaba The Clash también, entonces como que fui aprendiendo, fuimos muy precoces también los Foddios, desde muy chavitos ya traíamos ese gusanito desde primaria, pero bueno, lo que quiero decir es que tuvimos influencias de los discos de grupos internacionales, pero también de las bandas importantes de México de esa época.
Sí, porque estaba comenzando este nuevo movimiento con una mayor frescura y dándole un poco de identidad a nuestro rock. Leo, y más o menos,
Total.
¿qué edad tenías cuando se formó Fobia?
Yo tenía 16 años,
Hijo,
casi por ahí.
es que esto es algo que a mí me sorprendió mucho cuando nos vimos en el primer sinfónico, en la grabación del volumen 1, que me estuviste platicando de eso. Yo pensé que tú entraste a Fobia, que eran chavos de 22, 23 años, pero eran unos escuincles de
No.
16, 15, 17 años, hijo.
Y fuimos
¡Qué
muy
padre!
precoces y todo ocurrió muy rápido y sí, nos agarró como de sorpresa. La verdad es que yo a los 16, imagínate, yo estaba, yo creo que entrando a prepa tal vez, y me acuerdo cuando firmamos nuestro primer contrato, yo todavía no terminaba prepa. Tuve que hablar con el director de la escuela, bueno, ya ni hablar de las tocadas, ¿no? Yo no debería de haber estado adentro de esos bares, estaba prohibido que menores de edad entrar y yo estaba cantando ahí arriba. Entonces me tenían que meter por las puertas traseras y ocultarme de los inspectores, ¿no? Que de repente rolaban por ahí. Entonces, bueno, y cuando firmamos el contrato con BMG Ariola, yo me tenía que ir a grabar el primer disco en Nueva York y pues seguí en la escuela. Entonces tuve que ir a hablar con mi director, que afortunadamente era un tipazo, en paz descanse, pero era un súper Adrián José. Hablé con él y dije, mira, esto es mi vida. O sea, yo voy a terminar la escuela, le voy a echar todas las ganas, pero mi vida es la música. Yo voy a dedicarme a esto toda mi vida. Entonces, esto es mi sueño máximo. Me llegó demasiado temprano, pero no lo puedo dejar pasar.
Qué
Entonces,
padre, man.
ojalá tú me puedas ayudar. Yo me presento a todos los exámenes, hago todo lo que tenga que hacer, pero me tengo que ir a grabar mi disco. Y me dijo, va, órale, yo
¿Y
me aviento el paquete y te ayudo.
qué escuela era?
El Franco Español.
Órale.
Ahí
Sa
hice
sabe
prepa.
sabes que a nosotros nos pasó algo similar, pero no en la prepa, ya en la carrera. Y todos dejamos la carrera menos el Johnny, que de alguna manera yo no sé qué hizo, pero habló con el director del Ibero y le dio chance de presentar exámenes y de faltar.
Tal
Entonces,
cual.
se vino con nosotros de gira y todo y eso, pero Marcelo, Rip y yo sí dejamos por completo la carrera y hasta
Pues
la
sí.
fecha seguimos pues haciendo música y viviendo de la música, ¿no? Porque sabíamos que era nuestra vocación y sobre todo el haber visto el movimiento punk nos definió muy claros y sabíamos que no íbamos a dejar nunca esto, ¿no? Era algo que hacíamos con pasión, con mucho cariño, pues yo creo que ahí tenemos algo muy similar, nada más que en
Totalmente.
diferentes etapas, ¿no?
Pero es una bendición encontrar tu vocación, cualquiera que ésta sea. Hay mucha gente que es muy exitosa, tiene trabajos y puestos importantísimos, pero no están dedicados a su vocación y pues finalmente la pasan mal, o sea, les pesa su trabajo, les pesa su vida, su deber, su responsabilidad. Y cuando encuentras tu vocación es una gran bendición porque, pues, ¿qué te cuento a ti? O sea, nos dedicamos a lo que más nos gusta
Sí.
y es una belleza la vida.
Así es, y además nos pagan.
Y además nos pagan por tocar la guitarrita,
Pero, y es algo muy loco, ¿no? Porque de pronto tú te das cuenta que cuando haces algo con pasión, estás dispuesto a hacer lo que sea.
amigo.
No, si te tienes que quedar 2 noches despierto para acabar de mezclar, lo vas a hacer sin absolutamente ningún cargo de ay, no he dormido, no he descansado, sino te dejas llevar nada más y estás siempre dispuesto a ir la milla extra, ¿cierto?
Sí, claro, porque es lo mismo. Yo de repente pienso en gente que sí tiene, por ejemplo, la vocación de ser abogado, ¿no? De la abogacía. Y digo, híjole, qué horror diario de traje y diario en la oficina. Pero pues ellos que tienen la vocación lo disfrutan muchísimo, no les pesa
Totalmente,
absolutamente nada. Y leer
totalmente.
contratos y leer 45 hojas al día, yo me muero, pero ellos felices. Y de igual manera, muchos amigos me han comentado a mí, ¿cómo aguantas las giras y los camiones y
Claro.
las? Digo, pues me encanta, ¿no? No lo padezco, me pongo a leer
No.
en el avión y espero y viajo y me encanta. O sea, entonces, sí, estás como, ¿cómo se dice esto? Como constituido para hacer lo que te toca hacer en la vida, ¿no?
Así
Estás
es.
equipado, digamos.
Así es. Sí, pues nos pasan cosas muy similares, mi
Muy
querido Leo.
similares, claro.
Oye, viejo, ¿cómo se llama? Qué gusto fue verte ahora en el auditorio. Y
Qué bien lo
que
pasamos, ¿verdad? Es que eres muy buen
también.
conversador, mi Piro. Tienes aparte una memoria que cada vez que te veo, me cae que me refrescas la memoria, me transporto a las épocas. Es increíble platicar contigo, cabrón. Qué
No,
bien la pasamos, ¿verdad?
igualmente, viejo, pero me dio mucho gusto que también hayas formado parte del eléctrico, porque creo que es que eres una persona que te vi durante tantos años, nos vimos durante tantas épocas, nos vimos en el concierto de David Bowie en el Foro Sol, nos
Sí, cierto.
encontramos un par de veces en diferentes lugares, pero de pronto creo que verdaderamente nos empezamos a conocer y a platicar un poco más a raíz del proyecto del Sinfónico. Y
Sí,
nos dimos
cierto.
cuenta de mucha afinidad que tenemos, ¿no? Entonces me dio la verdad mucho gusto verte en el eléctrico y creo que qué bella versión la de la Ciudad de la Furia, mano, contigo, con Hugo
Quedó bonita, ¿verdad?
y con
Sí.
esta chica, Andrea Echeverry. Qué
Con
padre.
Andrea, sí, y aparte Hugo, bueno, los dos me encantan sus voces, entonces combinamos padre, creo. Estuvo muy bonito hacerlo.
Qué bien.
Es un rolón aparte.
No, tremenda canción, pero además
Tremendo.
les quedó de verdad bien bonita. Leo,
Gracias.
ahorita que están pasando tantas cosas en tu vida, acabas de terminar a nivel teatro, Jesucristo Superestrella, que si no es por la pandemia, probablemente seguirían de gira porque tuvo un éxito sin precedente, un tremendo éxito. Terminas el Unplugged de Fobia. ¿Qué sigue? ¿Qué esperas? ¿Qué buscas?
Pues bueno, lo del Unplugged obviamente sigue habiendo mucha incertidumbre porque va a salir, pero no sabemos cuándo lo vamos a poder presentar en vivo. Ojalá pronto, pero pues no sabemos. Ese es uno de los planes, hacer una gira de ese espectáculo, Unplugged para MTV. Y ahora me acaba de llamar también Go para un nuevo proyecto, una nueva obra musical que empezamos a ensayar en noviembre, que tampoco puedo revelar hasta que esté confirmada, pero en eso estamos. Y como dices, lo de Jesucristo, efectivamente, empezábamos temporada 3 en marzo y pues ha estado esperando el semáforo amarillo para poder arrancar. Parece que en noviembre vamos a poder hacer algunas funciones y en diciembre, ojalá. Entonces, esos son como los planes más cercanos. Y más adelante yo tengo material mío que quiero hacer un disco que tengo pendiente, pero te digo que han ido saliendo cosas. Primero lo de
Claro.
Fobia el año pasado, luego esto, luego lo del teatro. Entonces lo he estado como guardando para un buen momento, pero ya estoy como a la mitad de la producción.
Qué padre. Y
Sí.
en esta etapa de encerrón, de pandemia, yo sé que también has estado bastante activo porque te la has pasado medio viajando entre Los Ángeles y México, pero más o
Sí.
menos, ¿cómo has pasado tu etapa de encerrón? ¿Has estado componiendo? Obviamente me imagino que has estado conviviendo mucho con tu familia.
Sí, pues un poco de todo. Yo creo que como todos, en algunos momentos muy tranquilo, muy relajado, siendo muy productivo, haciendo mucho ejercicio. En otros momentos muy desesperado, muy aburrido, con mucha incertidumbre, con mucha frustración, porque planes muy importantes que tenía no se llevaron a cabo. De repente muy encerrado, de repente, ¿sabes cómo? Yo creo que una ensalada de cosas, o sea, de todo un poco. Te mentiría si te dijera, ay, le ha pasado increíble durante todos estos meses. No, la verdad es que han habido momentos raros, sobre todo con niños, ¿no? Yo tengo un hijo de 5 años,
Claro.
entonces, híjole, es mucho más rudo porque pobrecitos, la verdad es que ellos sí necesitan salir. Y en ese sentido, allá la pasamos bien. En Los Ángeles, pues como hay más áreas verdes cercanas a la casa y eso, pudimos salir a
Claro.
la playa, parques, ¿no? A la montaña. Entonces, pues de todo un poco, pero sí he tratado de sacar el mejor provecho. Yo creo que hay un importantísimo aprendizaje en todo esto para todos. Yo sé que es difícil verlo cuando está uno abajo de la, ¿no? Como bajo el agua, pero una vez salgamos a la superficie van a ver que todo se va a reinventar de una manera más sana y creo que, al menos en mi caso, le estoy dando prioridad a cosas que realmente son importantes, sino que le damos una falsa importancia, ¿sabes? ¿Me explico? Entonces, creo que al final todo es positivo, mi Piro.
Sí, yo también estoy de acuerdo contigo en tratar de sacar lo mejor de la crisis. Es más, en tratar de sacar lo mejor en todas las etapas de la vida, ¿no?
En todo.
Pues yo empecé el año, por ejemplo, con una cirugía tremenda, pero bueno,
Ya
ya hemos
sé.
platicado de eso, pero
Pero
yo
mira cómo
creo,
estás.
sí.
Increíble.
Sabes que
Cada vez mejor.
yo creo que una de las enseñanzas más fuertes de todo esto es que me he puesto como de meta el tratar de ser una persona agradecida. El
Sí.
verdaderamente tratar de no quejarme y de agradecer cada día que amanece, cada día que tengo salud, cada día que estoy entero, que puedo pensar, que puedo crear, que puedo seguir trabajando, que puedo seguir creando, agradecer.
Sí,
¿No? Yo creo
hay
que
que
la.
concentrarse en lo que sí tenemos, exactamente.
¿No? Y de pronto, no sé, ¿no? Cada quien tiene su diferente fe. Alguna gente es Buda, otros puede ser el invisible, o Cristo, o Jesús, o Dios. O no sé, ¿no? Pero si tienes algún tipo de fe, yo creo que hay que ser agradecido al universo, al
Sí,
planeta, no sé.
totalmente,
¿No?
totalmente.
Sí.
Y eso te genera más abundancia en todos los sentidos, o
Porque
sea,
además
estar concentrado.
porque tienes una actitud positiva, ¿no?
Sí, entonces te concentras en lo bueno y empiezas a multiplicar lo bueno. La gente que está viendo el punto negro en el cuadro blanco siempre está en ese punto. O
Sí.
sea, todo se convierte en oscuridad. Y pueden, hay más o menos pilotear en la vida, pero siempre se van para abajo, para abajo. Para, o sea, todo es oscuro.
Y
Tiene que
generan,
estar viendo.
y generan algo que hasta tú lo percibes, ¿me entiendes? Sí.
Exacto.
Oye, Leo, tu carrera es increíble, viejo, porque de haber comenzado, por decir algo, cantando con fobia, pues de pronto empezaste a actuar, fuiste conductor de un programa que creo que estuvo 9 o 10 años al aire, que fue
Sí. Bueno, sigue al aire, yo ya no estoy ahí,
ya no
pero sigue
estás
al
ahí, ¿verdad? Pero
aire.
tú estuviste como 9 o 10 años, ¿no? En Miembros al Aire.
Estuve 9 años, sí,
Bueno.
nueve.
Sí, estuve leyendo varias cositas que de hecho leí ahorita antes de presentarte. A mí me gustaría que nos platicaras un poco de cómo fue que se fue dando esto y cómo comenzaste a compaginarlo, porque a mí todavía me tocó una época en que eras rock and rollero, eres músico, te dedicas a esto. Y yo ya
Claro.
después me di cuenta que yo también podía ser un poeta, podía ser un
Claro.
escritor, podía en un momento dado dedicarme a
Podías
hacer
tener
otro
tu
tipo de
programa y
cosas.
tu podcast.
Sí, bueno. Eso
Es que
fue ahora
es el
creación
cambio
del.
de los tiempos. Yo me tocó justo como esa transición y yo, igual que tú, tenía esta visión de que no, ¿cómo crees? Yo no puedo hacer eso y tal, tal, tal. Y lo primero que te lo voy a contar muy cortito porque sé que el tiempo es breve,
No, no te
pero
preocupes, estamos muy bien, estamos muy bien. Cu
Ah,
cuéntalo
bueno.
así como tú te sientas, de veras.
Va. Me llamaron de pronto porque tenía un amigo, un querido amigo en Sony Pictures, era director de Sony Pictures, perdón, de Sony Television, Sony Entertainment Television. Y entonces me llamó porque estaban viendo opciones, pero querían músicos como con carrera para ser jueces de un proyecto que se iba a hacer en Argentina. Entonces, total, nunca se hizo el proyecto. Fui, me tomaron con la cámara y todo, y me presenté y conocí a los directivos y todo. Y yo tenía la idea de hacer un TV show de música. Y de pronto, pues ni una ni la otra se armaron, pero me llamaron para un proyecto nuevo que tenían con Coca-Cola que se llamaba Fusionados. Y entonces me cayó como anillo al dedo porque dije, es mi dream project. Se trataba, yo era el conductor y como el dueño del programa, básicamente. O sea, todo era como lo que yo mandara, ¿no? Y se trataba de juntar diferentes géneros, digamos, un regional y un punk rock. Y hacer fusión, entonces hicimos, por ejemplo, Kinky, el grupo pesado. No sé, íbamos a hacer uno también con Bronco y con Panda. O sea, había toda esta onda como de. O sea,
Órale.
esto fue en 2007, por ahí. Y estuvo increíble, me encantó hacerlo. Y entonces me di cuenta de que podía también hacer ese tipo de cosas relacionadas con la música. Y de pronto termina este programa, porque pues, era pagado. Y me quedo así como un poco pues, con ganas de hacer algo por el estilo y me doy cuenta que pues, no hay muchos programas de música en la televisión y que no es tan fácil. O sea, tuve mucha suerte, pero no había como tanta oportunidad. Traté de producirlos, traté de ofrecerme como participante, conductor, lo que fuera, y no se armaban. Y de pronto me llamó Miguel Ángel Fox para audicionar una cosa en Televisa. Y le digo, ¿pero qué es de música? Me dice, no tiene nada que ver con música. Son cuatro hombres hablando de cosas de hombres. Uno es actor, el otro es músico, el otro es comediante y el otro es locutor. Y son cuates y platican. Le dije, no, güey, pues no, no, o sea, si no es de, yo estaba casado como tú, ¿no? Con esa onda de, no, música, música. Me dice, mira, somos amigos. Ven, graba cuatro programas y si no te sientes a gusto, mándame por un tubo y yo le hablo a otra persona. Porque aparte audicionamos como 20 personas para el proyecto y quedamos los cuatro que éramos. Entonces me estaba insistiendo mucho. Me dice, me gusta mucho esa química. Tuve una gran visión, Miguel Ángel, porque no es fácil encontrar, ver esa química.
Cierto.
Y entonces, pues bueno, me los eché, al segundo todavía no, al tercero, y al cuarto me la empecé a pasar muy bien. Le dije, pues órale, va. Y pues el resto es historia. Rompimos todos los récords de audiencia de la historia de la televisión pagada. Estábamos arriba de cualquier network. Fue un fenómeno. Y al año y medio nos propone Alex Go empezar una gira de comedia. Y ahí yo también me presento. O sea, yo nunca había pensado hacer un talk show y mucho menos hacer stand-up comedy. Y de pronto ya lo estoy haciendo y me la paso increíble. Y entonces ahí, Piro, te echo todo este choro porque ahí me cayó el 20 que dije, tal vez no, yo por cerrado y por músico necio y rockero, tal vez no estoy explotando todo mi potencial y no me estoy dando cuenta de que también la gente me quiere ver en otros lugares. Y por ejemplo, cuando iba a hacer teatro con miembros, del 100% del teatro, te juro que un 90% no tenía la más remota idea de que yo cantaba en Fobia o que yo estaba en la música, si quieren. Me conocían por la tele y porque
Órale.
hacía comedia. Entonces fue bien padre ver eso, porque, y luego la gente del rock ni siquiera sabía que yo estaba en un programa de tele, increíblemente, aunque las dos cosas
Sí,
eran
sí,
exitosas
sí.
en sus nichos.
Claro.
Entonces fue un gran descubrimiento para mí, y me di cuenta de que podía hacer lo que yo quisiera, y eso me dio muchísima confianza. Fíjate, si no hubiera pasado eso, tal vez no hubiera logrado hacer con los Concord lo que hice, porque fue bien complicado lograrlo, pero aprendí a darle la vuelta, lo que decíamos ahora, las situaciones negativas. Darle la vuelta a la campana y convertirlas en positivas. Como ahora lo del Unplugged, podríamos haber dicho, bueno, ya, no sé, no, no, sí, le damos la vuelta y lo
Claro,
hacemos de
claro.
esta forma, ta, 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 y se vuelve no nada más diferente, sino único. Y va a ser recordado porque se sacó adelante en el 2020, ¿no? Con todo y COVID. Entonces ahí aprendí eso, y pues ya una vez que te sale bien, pues ya no tienes límites. Entonces empecé a incursionar en otros lados en cine, en teatro, en todo, y pues me ha salido bien y me encanta porque me reenamora de mi carrera original, que es la música, porque de repente ya hay bajones y cansancios y decepciones en la música, no sé si te pase también, pero hay como paredes que no logras cruzar y metas que no se logran y tal, y a veces puede ser frustrante, y esto es como una válvula de escape para mí, que además de liberarme y entretenerme y sabes, y empaparme de otras cosas, me reenamora del original. Entonces, pues me siento muy cómodo.
Qué padre, Leo, qué interesante. Y sobre todo, lo que más te admiro, que es una manera mía de pensar, es que nunca te quedaste en la zona de confort. Y yo la
Sí,
verdad,
me gusta arriesgar.
eso, yo creo que tanto en la música como en lo que hagas debes de tratar de ser atrevido y no permanecer en una zona de confort.
Y te voy a decir una cosa muy chistosa. A mí me cuesta mucho trabajo decidir. A veces tengo que tomarme tiempo para eso. O sea, no soy una persona habilidosa para las decisiones. Yo admiro mucho a estos empresarios que son así de siete,
Órale.
ocho decisiones por hora. Y que, o sea, cuesta mucho trabajo. Pero a veces escucho a la gente lo que tiene que decir. Y casi en todos mis proyectos, los comentarios son negativos. O sea, yo le preguntaba a gente que sabe del negocio. Y todo, oye, ¿cómo ves este proyecto? No, no lo hagas. No, 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 no va a jalar, no sé qué, aparte el pago es malo. ¿No? Oye, los Concord, no, está muy difícil, no, no hay las canciones y eso. Y mira, o sea, todo salió adelante, yo por necio y por aventado. Y luego muchos me decían, no, pero un cantante de rock que tiene que estar así. Le digo, pero pues este cantante de rock sí lo puede hacer y lo quiere hacer. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el estigma de que si eres cantante de rock ya no puedes hacer todo esto? No. Este cantante sí lo quiere hacer y me vale, y lo hago y
Claro.
me sale. Claro, a veces me equivoco, ¿no? No es que yo tenga
No, por
la varita
supuesto.
mágica, ¿no?
Pero a veces,
Pero
cuando es tu vida, como que sientes esa voz y esa seguridad que te dice, hazlo. Y es mejor
exacto.
arrepentirse de lo que hiciste que haberte quedado con la espina sin haberlo hecho.
Exactamente,
¿Verdad? Sí.
exactamente. Es justo lo que iba a decir. Es mejor equivocarte que no hacerlo.
Totalmente de
Porque
acuerdo.
en la equivocación y el fracaso, entre comillas, es un fracaso, es nada más una caída. Hay muchísimo que aprender. En cambio, si no te mueves, ni aprendiste, ni arriesgaste, te quedaste con la duda. Y, o sea, no, no tiene sentido. Yo prefiero equivocarme 20 veces que quedarme parado.
Fácil, estoy de acuerdo contigo totalmente. Y hablando de los Concord, yo tuve una banda con la que nada más grabamos un disco en los 90 que se llamaba Los Humanos, donde estaba Yeyo, el baterista de
De
Bon,
acuerdo.
estaba
Yo los vi.
Nacho Acosta, el tecladista de Neón, estaba Ícar Smith, el fundador y gran guitarrista de Cristal y Acero, y Rafa García de Sistema, y estaba yo en la voz y componiendo y eso. Los Concord para mí es una cosa similar, pero de un rock un
Sí.
poquito posterior, porque estaba Tabo Resorte, ¿cierto?
Sí. Bueno,
Estaba
los originales éramos cuatro. Éramos Mauricio Clavería, Poncho Toledo,
Poncho Toledo de La
Jonás.
Lupita.
Jonás de Plastilina y yo.
Ok. Y luego sale Jonás y entra Tabo.
Voy a lo mismo. ¿Sabes qué pasó? Que en realidad surgió de una manera muy natural. No lo planeamos como, ay, vamos a juntar a Superband, ni mucho menos. Fue como muy de palomazo. Hicimos cuatro canciones y nos gustaron mucho. Pero en ese momento Jonás estaba activo con Plastilina, yo estaba activo con Fobia. Poncho, no me acuerdo si con la Lupita o ya no, pero Mau estaba con la Ley todavía. Entonces estábamos ahí como nada más de palomazo, pero quedó muy bien. Y entonces decidimos hacer Rompecabezas, que fue el primer sencillo, como bien grabada en nuestro estudio y todo. Y un día me encontré a Rulo en la Condesa, así de que iba cruzando la calle y pasó en su coche. Y me dice, oye, Leo, vi que los Concord, dame el sencillo y lo pongo en el radio. Ah, te lo llevo al rato. Pum, se lo llevé. Y a las, te lo juro, y a las 2 semanas me habla a las 11 de la mañana, veo a Rulo. Dijo, qué raro. ¿Qué onda, mi Rulo? ¿Cómo estás? Oye, Leo, nada más te hablo aquí de cabina para avisarte y felicitarte, porque Rompecabezas es la canción más pedida de la estación. A las 2 semanas, era un demo. Entonces, pues les hablé a todos, güey, ¿qué crees? Te lo juro, como de película. Y entonces, pues le empezamos a dar más prioridad a esto. Jonás le costó mucho trabajo, porque hay personas que somos más aventadas y Jonás era como más, no, estoy aquí ahorita y espérenme.
Okay.
Entonces, de repente, pues vamos a lo mismo. En vez de decir, ay, no, pues Jonás no puede, ya no lo hacemos. Pues que
Claro.
Jonás venga cuando pueda y quiera, y mientras invitamos a otros amigos. Y de eso, de ser una banda que ni siquiera sabíamos cómo resolverla, se convirtió en un colectivo de rock, donde el chiste es que nunca sabías bien a quién ibas a ver en vivo. Entonces entró Tabo, estuvo Vampiro un tiempo, también Sabo grabó también bajos en el disco. En fin, pasaron muchísimas personas y se convirtió en una cosa que a mí me, o sea, me llenó de mil maneras. La verdad es que ha sido de los proyectos más lindos que he tenido en mi vida.
También, si no me equivoco, todas las rolas eran tuyas, ¿no, Leo? Tú
Pues
estuviste
casi todas.
componiendo muchísimo con los Concord.
Sí, muchísimo. Y eso también me ayudó muchísimo porque pues en Fobia era completamente otra dinámica. Sobre todo ya con los años se convirtió en menor la colaboración. Y a mí me interesaba mucho pues seguir en la parte creativa, ¿no? Como que, pues no sé, de pronto tengo este proyecto en el que todo el mundo respeta mi opinión, estoy como un poco liderando la banda y me hace sentir muy bien y aparte empieza a tener mucho éxito. Algunas canciones las coescribí con Jonás, sobre todo el primer disco, pero sí, la gran mayoría son rolas mías.
Qué
Y pues
padre.
jaló muy bien, la verdad es que conectó mucho, nos empezaron a buscar muchísimas marcas, o sea, como que rompimos una barrera bien bien importante y empezamos a fuimos de las primeras bandas que regalamos la música también, que dijimos la música que sea gratis para la gente. Entonces también fue muy choqueante porque pues estaba justo esta época del Napster y todo, ya sabes,
Okay.
que las demandas de Metallica
Sí,
y
sí, sí,
nosotros
sí.
de pronto regalamos, fuimos de las primeras bandas mexicanas que decimos regalar la música. Y nos pareció un buen camino porque teníamos patrocinios que mantenían la banda viva, regalábamos la música y vivíamos de los shows.
Y los Concord es un proyecto que por ahorita está en stand-by. Hay planes de hacer algo más adelante, porque yo sé que es una banda que quieres mucho, ¿no?
Sí, le tengo muchísimo cariño. Bueno, Tabo falleció, si supiste,
Sí, cómo
lo
no.
platicamos.
Cómo no.
Fue un súper shock apenas en abril y la verdad, ahorita que lo dije, no lo puedo creer que lo dije todavía, o sea, fue como muy fuerte para todos.
Sí.
Ya había un poquito la gana de juntarnos otra vez y pues Tabo ya era una parte importante de la banda. Y el año pasado lo que pasó es, perdón, hace 2 años, lo que pasó es que yo me fui a vivir a Los Ángeles, Mauricio se fue a Chile por lo de la ley que estaba en la reunión y Poncho se fue a Playa del Carmen, entonces nos desbandamos un poco. Y eso pues, ya como que Sí, desintegró un poco la banda, cada quien estaba en otras cosas,
Sí.
pero yo creo que vamos a terminar haciendo otra cosa,
Claro.
seguramente.
Sí, son asignaturas
Sí.
pendientes, ¿no? Que siempre quedan las puertas abiertas.
Exacto.
Fíjate que yo, dentro de, he estado escribiendo varias cosas ahorita con, dentro de la pandemia, de cómo percibo el mundo y eso. Y escribí por ahí un poema que se llama Existir en el 2020, donde menciono a Tabo, a Arturo Huízar y a Óscar Chávez, porque se murieron prácticamente como en 10 días, uno
Sí,
tras otro, ¿no? Y
del
fue
mismo
así
mes,
como,
creo, sí.
sí, como en un periodo como de 10 días del mismo mes, una cosa así,
Sí,
como creo que entre
sí,
abril
sí,
y
sí.
mayo, una cosa así, no me
Sí.
acuerdo. Pero sí, ha de ser fuerte perder un colega con el que has tocado. Fíjate que yo todavía no he pasado por esa experiencia, pero siempre es algo que me ha dado un tremendo miedo, mano. No
Sí, es
sé,
muy feo.
perder a alguien con el que lleves muchas horas de vuelo, con el que hayas compartido tantos escenarios y tantas horas de tocar juntos y todo, ese como perder un hermano, una cosa así horrenda, ¿no? Me imagino.
Sí.
Yo te
Además,
mandé.
¿sabes qué? Perdón.
No, no, no.
Además, ¿sabes qué? Con Tavo tenemos una conexión muy especial porque Tavo, pues era, tú lo conociste perfecto, era metalerísimo, o sea,
Sí.
era un increíble guitarrista, fue un gran maestro para mí porque siempre me sacaba mis sonidos y me enseñaba trucos de la guitarra. Pero más allá de eso, era muy metalero y le gustaba mucho el heavy. Pero había otro lado de Tavo que yo creo que mucha gente no conocía, que era una persona sumamente sensible, súper lindo, un gran amigo y muy dócil. O sea, esta imagen de...
Claro.
Era nada más en el escenario, te lo juro.
Sí.
Cuando hablabas con él, era así, mi Leo, sí, era súper suave y súper dócil. Y lo que más me gustó es que cuando lo invitamos, yo creo que él tenía sus dudas también, porque él pues, era metalero total. De pronto llega esta banda rock experimental. Y me encantó un día que estábamos ahí después del ensayo, estábamos tomando unas cervezas y me dice, ¿sabes qué, Leo? Te tengo que decir que estas dos rolas me sorprendieron muchísimo. O sea, la calidad de armonía que tiene la melodía y la letra y lo que dice. O sea, me llegaron unas frases muy cañón y te felicito, güey, porque me hiciste sentirme orgulloso de participar en este proyecto y nunca me había pasado, o sea, fuera de bandas así, metalera. Entonces se me enchinó la piel hasta ahorita que lo conté,
Qué
pero
buena
en ese
onda.
momento me emocionó mucho porque dije, qué padre que a través de la música rompimos estas barreras y nos unimos de una manera tan
Sí.
bonita y tan
No, es que eso,
verdadera, ¿no?
es que se desarrolla una hermandad, unos lazos espirituales, ¿no? Cuando tocas juntos y de pronto te
Exacto.
conmueve la música que compuso un colega o que compusiste tú mismo, conmueve a los
Exacto.
demás o X, y es un intercambio como de sentimientos, ¿no? Sí, es algo muy
Exacto.
bonito, tremendo.
Sí, entonces sí
Leo,
fue muy triste, pero bueno, pues has de
una cosa
seguir adelante.
que yo me imagino que mucha gente va a tener curiosidad, que es algo en lo que yo siempre a veces pienso. Tú tienes, de toda esta carrera que has tenido, vamos a mezclar a los Concord, a Fobia, Miembros al Aire. ¿Cuál ha sido un momento de tu vida que tú lo consideres memorable? Ya sea por una situación, como lo que acabas de contar ahorita con Tabo, que de pronto fue así como una cosa muy emocional, muy bonita. ¿Cuál es un momento que tú recuerdes que no necesariamente tiene que ser un público de 20.000 o 30.000 personas aplaudiendo, sino puede ser en un foro, o sea, no sé, un momento que tú recuerdes como uno de los momentos más bellos o más importantes de tu carrera, de tu
Híjole,
vida?
qué difícil, mi cuido. Qué difícil. Yo creo que, bueno, justo pensando así como en las cosas más simples y pequeñas, yo creo que la satisfacción de lograr una buena canción que te conmueve, por ejemplo, cuando hicimos, yo creo que Rompecabezas, fue un momento muy especial para mí. También cuando compuse Vivo para Fobia, que sin querer fue pues como un fenómeno muy raro, ni siquiera fue sencillo y se convirtió en una de las canciones más importantes de la banda. Ese tipo de satisfacciones pequeñas que se dan de una manera natural me encantan. Como cosas que no esperas, que las haces con un, pues como con, sin esperar, como sin guardar nada para el regreso, ¿no? Como nada más con amor y con dedicación y de pronto florecen. Esos momentos me encantan. Pero bueno. Pensando en momentos, me agarraste un poco en curva, pero momentos así que recuerde yo con cariño, yo creo que cuando nos dijeron que íbamos a hacer un disco por primera vez, por ejemplo, fue
¡Qué
memorable. Cuando
emoción!
estábamos en Nueva York, sí, la emoción es, o sea, todavía me acuerdo lo que
Claro, güey.
sentí. Pero nos dijeron, lo vas a hacer en Nueva York y con tus mejores amigos. Fue así como, wow, son los mejores años de mi vida.
Oye, ¿y en qué estudio de Nueva York grabaron, a todo esto?
Bueno, la primera vez grabamos bases en México y para el primer disco y en el estudio casero de nuestro productor. Pero el segundo grabamos en Power Station,
Órale.
que fue muy emocionante para nosotros porque era un estudio muy importante.
Sí.
Ahí se grabó, híjole, infinidad de hecho, estaba
Cualquier
Michi
cantidad de
Zamora haciendo su
proyectos,
disco
sí.
solista en el estudio junto. O sea, para nosotros de 17, de 19, 20 años, era una locura. Sí, bueno, el disco de
Qué
Power Station,
bueno.
¿te acuerdas del grupo Power Station
Claro,
que lo hemos
la,
grabado rápido?
la banda que
Ahí.
formó Roger Taylor, el bajista de.
Por
¿Cómo se
eso.
llamaba el cantante que falleció? Que salía con
El
las
de
modelos haciendo
Simple
playback.
Resistible, Simple
¡Simply
Irresistible.
Irresistible!
Ay, se me fue el nombre,
Hijo,
pero ahorita
mano,
nos vamos a acordar. Ahorita lo revisamos. Tú
Dave
eres el bueno.
Edmonds, no me acuerdo, mano.
No,
Pero es que
ahorita
era
te voy a decir.
que los videos fueron famosísimos en MTV, que él salía acá y las
Buenísimo,
modelos
buenísimo.
salían haciendo una coreografía, ¿te acuerdas? Que no tocaban nada, pero.
Claro, increíble, es un clásico ese video.
Robert
Bueno, pues
Palmer.
ese grupo
Robert
se llama Power
Palmer.
Station.
Robert
Robert
Palmer.
Palmer, exacto.
Acá me lo
Muy
recordaron.
bien. Ese disco se llama así por ese estudio. Entonces, bueno, ese fue una gran aventura y era un estudio súper high-tech de la época, ya sabes. Y bueno, pues sobre todo más allá de los estudios, la experiencia de Nueva York fue una
Sí, qué
maravilla para
bárbaro,
todos.
qué
Fue una,
bárbaro.
fue un life changer, como dicen,
Totalmente.
completamente. O sea,
Sí.
no nada más por experiencia estar ahí con tus mejores amigos grabando tu disco, sino todos los conciertos que vimos, todos los antros loquísimos que vimos, a los personajes que conocimos, la vibra de la ciudad,
Sí, sí.
toda la experiencia de veras nos cambió,
Los
no
marcó de
nada más
por
nuestra
vida.
vida, sino también nuestro arte, o sea, nos transformó
Totalmente.
completamente.
Sí, los marcó. Los marcó de por
Nos
vida
marcó,
y
nos tocó ir
igual
al
fue.
CBGB todavía,
Uy, qué maravilla.
Limelight, o sea, sí, vimos cualquier cantidad de conciertos, los mejores de mi vida, los he visto ahí, vi a Prince, uf. Sí, no, fuimos a fiestas de los B-52, o sea,
Qué
sí fue como muy,
divertido.
muy, muy padre esa época.
Qué bien. Sí, pues me imagino, mano. Y además chavitos, ¿no? O sea, lo han de ver como unas esponjas absorbiendo todo lo que estaban viviendo en ese
Exacto,
momento. Qué
exactamente.
maravilla. Leo,
Sí.
tú ya sabes que aquí en este podcast siempre terminamos con un disco muy importante en la vida del invitado.
Sí.
Me gustaría que nos platicaras, que dieras una introducción, que te desplayaras. Yo tengo aquí unas cosas que estuve estudiando. Desafortunadamente no lo encontré y no solamente no me di cuenta que no lo encontré, sino no encontré otro disco que para mí es muy importante de ellos,
Es que son tiempos complicados.
pero ya ahorita se los cuento. Pero cuéntanos un poquito de este disco tan importante en tu vida que para mí, pues también es una obra maestra, ¿no? Es un disco que respeto muchísimo, que es un concepto que al final del camino es una ópera rock, pero adelante, mi querido Leo.
Gracias, mi piro. A ver, bueno, la verdad es que hay muchos discos que son muy importantes para mí, que me han influenciado y me han marcado, pero escogí The Wall de Pink Floyd porque también estoy de acuerdo contigo. Yo en esa época tenía 11 años, yo creo, cuando salió. Fue en 82, me parece que salió.
79,
Ah,
precisamente. Sí,
79,
sí, sí.
fíjate, ¿no? Entonces yo tenía menos, yo tenía 8 o 9 años.
No manches,
Entonces
hijo.
yo lo escuché por primera vez, yo creo que como a los 10, 11. Y entonces luego ya descubrí Dark Side of the Moon, que es otra joya y es de los discos más reconocidos, más famosos y más vendidos de la historia. Pero a mí, yo recuerdo con mucho cariño ese momento en el que yo creo que fue de las primeras veces que me senté a escuchar un disco entero y leí todas las letras y entendí, o sea, ¿sabes? Que hay veces que ¿sabes? Como que te entra hasta la piel.
Te
Porque hay
absorbió el
veces que los lees
concepto.
y qué discazo y qué buena onda y todo, pero o sea, me permeó, ¿sabes? No sé, como que lo absorbí realmente. Y leí, vi el arte y leí las letras. Y entonces inmediatamente se me antojó sacar las canciones. Entonces saqué Vera. Y luego saqué, creo que Comfortably Numb, que pues en esa época tocaba poquita guitarra, pero ya me defendía. Y entonces, por eso es que es tan especial para mí. O sea, hay otros también importantísimos, Sgt. Pepper, House of the Holy de Led Zeppelin, por supuesto, The Who, te puedo decir muchos, Queen, pero ese momento lo recuerdo con muchísimo cariño porque, como dices, es una obra maestra y como tal, te llega más allá de lo normal. O sea, las canciones, lo que decían, cómo lo decían, Roger Waters, cómo transformaba, cómo se convertían tantos personajes con su voz, el trial, o sea, dije, ¿cómo es posible que alguien tenga tanta creatividad? No nada más para inventar todas esas locuras, sino para traducirlas musicalmente y lograr esos sonidos. O sea, me trastornó. Dije,
No,
¿qué, qué?
y las canciones esas como de un minuto y pico o de unos cuantos segundos que ligaban
Exacto.
rolas con rolas, eso también me recuerda un poco lo que hacía Genesis en The Lamb Lies Down on Broadway, pero fíjate
Sí.
que lo que te pasó a ti con este disco fue lo que me pasó a mí como a los 15, 16 años con el Dark Side of the Moon, porque
Exacto.
además yo ahorita que lo contaste, yo te imagino así de 10 años abriendo el disco. Y poniendo el lado 1, el lado 2, el lado 3, el lado 4, y quedándote inmerso en este mundo que se volvió probablemente de fantasía, y
Que aparte
empezar.
no te lo acabas el
No,
arte, porque
no,
hay cositas aquí, o
sí.
sea, lo puedes ver a horas. Es una
Y
belleza.
venía todo impreso, las letras, era esa época en que los vinilos no te absorbían con tanta información.
Sí, traía la hoja dentro y todo, y los créditos, y aparte la tipografía, era todo un concepto. Y luego, por supuesto, vi la película, que la tuve que ver varias veces, porque pues, de chico no la entendí tan fácilmente,
Con Bob Geldof.
pero todavía más impactante, ¿no? Porque te lleva todavía a otro lugar y habla de o sea, ves gráficamente. Yo de chico, pues no conocía tanto de historia de la Segunda Guerra Mundial y todo, pero
Claro,
ahí.
claro.
Ahí está muy bien plasmada y todo este rollo del rockstarismo y no, muy, muy, muy impresionante. Entonces, por eso es que escogí ese, mi Piro, porque me marcó. Y eso que acabas de mencionar es bien importante también. Fíjate que en Amor, en el segundo disco de Fobia, que es El Mundo Feliz, y pues un poco por influencia de Pink Floyd, ligamos las canciones también. Bueno, y otras bandas progresivas, como dices, Genesis y tal. Están todas las canciones ligadas y nos gustaba esa onda como en homenaje a ese tipo de
Claro,
discos. Entonces,
y era también un
finalmente te
reto.
marcan.
Lograr eso
Era
es
un
un
reto, sí,
reto, ¿me
porque no es
entiendes? O sea,
fácil.
claro, por supuesto, por
Hacerlo bien
supuesto.
es como todo,
Sí.
componer toda una pieza clásica. O sea, sí, tiene su ciencia, pero sí, a mí me marcó muchísimo y Pink Floyd hasta la fecha me sigue enchinando la piel y me sigo sabiendo todas las
Sí.
canciones.
Yo
Yo fui al
ahorita, sí.
concierto y lloré 4 veces, es mi récord.
¿En cuál de todos?
Con el Roger Waters, el que vino al Palacio de los
El The
Deportes,
Wall.
al The Wall.
A mí me tocó ver el Pulse.
Ah,
El
también muy
Pulse en
fino.
el autódromo. Que creo que
¿Y qué tal?
ahí todavía estaban Roger Waters y Gilmour juntos, ¿no? Si
Gilmore,
no
creo que
me
sí, ¿verdad?
equivoco.
Sí.
Fíjate que yo me estaba dando cuenta, Leo, porque hago un poquito de búsqueda, porque son discos que luego no me acuerdo, ¿no? Y la verdad, pues me gusta mucho. Si vamos a platicar de algo, aprender un poco o refrescarme un poco la memoria. Pero esta es una etapa bien conflictiva dentro de Pink Floyd, porque Richard Wright, que fue el tecladista de ellos durante toda la vida, el Roger Waters lo corrió y lo
Ah, mira.
contrató como músico de estudio, güey. Entonces es el último disco donde prácticamente están los cuatro de Pink Floyd, porque ya ahí Roger
Sí.
Waters corrió a Richard Wright, ya no formaba parte de la banda, sin embargo tocó, pero como músico de estudio. Qué
Wow.
grueso, ¿no? O sea, y luego lo produce Bob Ezrin. Yo no sabía que el productor era Bob
Ajá.
Ezrin, que fue el creador de Alice Cooper, de Lou Reed, de Deep Purple, un productor bastante, bastante reconocido con grandes discos
Sí.
en su haber. Y los cuates de Hipnosis, no sé si te acuerdas, los que hicieron la portada de Dark Side of the Moon, The Piper at the Gates of Dawn, los que hicieron Uma Guma. Los que hicieron Wish You Were Here, que sale el cuate quemándose, que hacían todas estas
Quemando
portadas
hace
extrañas.
increíble.
Parece que este cuate, el director, se llamaba Storm Thorgerson, y él sacó un libro que se llamaba El trabajo de hipnosis, Walk Away, René. Y entonces parece que no consultó a Pink Floyd o no consultó a Roger Waters y sacó la portada de Animals en el libro. Y pues el Roger Waters se encabronó y no le dio el arte de The Wall, hijo. Entonces The Wall es el primer disco que sale diseñado por otra gente completamente diferente a Hipnosis que les hizo durante más de 15 años el arte a Pink Floyd.
Wow. ¡Qué buena historia! Qué buena historia, pero qué bien les quedó.
Sí, no, no, olvídate. Además es completamente minimalista, ¿no? Las letras así medias infantiles que dice Pink Floyd The Wall y todos los ladrillos blancos, o sea, sí.
No, y además lleva todo un arte, ¿cómo se llama esto? Casi caricaturesco, que
Exacto,
tiene una onda
exacto.
increíble, increíble. O sea, reinventaron la caricatura casi, casi.
¿Y lo escuchas de vez en cuando, leo este disco o no
Pues
tanto?
sí, sí, sí lo tengo en mi playlist y de repente escucho rolas.
¿Y cuáles
Me
son
emociona
así?
mucho.
¿Cuál, o sea,
Híjole.
para mí Comfortably Numb es un himno, ¿no? Pero ¿cuáles
Sí,
son de tus
Comfortably
favoritas
Numb.
así que no puedes dejar de incluir si haces un playlist de Pink Floyd de este disco de The Wall?
Híjole, pues sí, Comfortably Numb me encanta. Me encanta la parte de los solos, o sea, se me hace épica, increíble. Pero esa parte de que conecta Vera, me encanta también. ¿Y te acuerdas que había un video que salía, que llegaba un tren a la estación con soldados de la guerra y está buscando a su papá y nunca llega? Uf.
A lo lejos me acuerdo de eso, sí, es que
Precioso,
sí.
precioso. De hecho, en
Tenía.
el concierto de Roger Waters hay una parte que es similar, pero está recreada con una escena real, pero es todo lo contrario. En el video nunca encuentra el niño a su papá y sigue regresando al tren a buscarlo y nunca aparece. Y en el concierto está en cámara lenta, no sé si te acuerdas. Yo lloré como bebé. Está una niña volteando así en cámara lenta y de repente se le descompone la cara en cámara lenta, así en llanto. Y se empieza a mover hacia adelante, se abre la toma y está llegando su papá con el uniforme de soldado a abrazarla, de
Wow,
regresar. Oh,
no me acuerdo,
precioso, con la música.
no me
Sí,
acuerdo.
bueno, increíble.
Digo, igual lo vi, seguro que lo debo de haber visto, pero no me acuerdo. Sí,
Y
es
luego,
que
bueno, Another Brick in the Wall es de las primeras canciones que me aprendí en
sí.
guitarra y la toqué con mi grupo. Básicamente, yo creo que si no es que la primera de las primeras. Entonces también, pues.
Que la armonía era bastante fácil, ¿no? Lo bonito era el
Sí, re
arreglo. Sí,
menor.
sí. Sí, caray, yo creo que tremenda banda Pink Floyd. ¿Sabes que cuando estuvo Fernando Acebes con nosotros hace como dos semanas y él escogió el Brain Salad Surgery de Emerson, Lake and Palmer?
Ah, qué padre.
Entonces, yo siempre pienso que toda esa época progresiva de finales de los 60 y la década de los 70, que incluye a King Crimson, a Emerson, Lake and Palmer, a Jethro Tull, a Pink Floyd, a Genesis con Peter Gabriel, fue verdaderamente una música revolucionaria fantástica, ¿no? Que nos dio una cultura musical a los que pudimos estar nadando adentro de ese movimiento fuera de serie. Mira cómo tú te acuerdas de este disco, cómo te dejó una huella en tu vida tan trascendente, tan profunda, tan bonita, ¿no? Como
Fíjate que
hablas.
Nobody Home también, Nobody Home es de mis canciones favoritas, me las sé en piano y todo. Sí, te marca para toda la vida.
Aquí sí, Nobody Home es la tercera del lado 3. Aquí tengo todo aquí.
¿Traes acordeón?
Sí, porque si no es imposible acordarse de todo, viejo.
Claro.
Pero sí, ese
No, tú sí te
fue.
acuerdas de todo.
No, no, no. Fue el onceavo álbum de estudio de Pink Floyd. Fíjate ya la carrerota que tenían, ¿eh?
La carrerota que
Sí,
tenés, lo que te digo.
sí.
Yo los empecé a descubrir ahí porque mi corta edad y luego ya me fui para atrás. Pero sí, Dark Side of the Moon también podríamos hablar otro día de ese, pero
Ese es
qué
ese
joya.
pa. Bueno, y ahorita te cuento que no encontré The Wall y tampoco encontré Dark Side of the Moon. Sin embargo,
Sí.
encontré el póster. ¿Te acuerdas el póster
Ah.
como con las pirámides y las fotos de cada uno de ellos?
Ah,
Encontré
qué
el
increíble
póster
el
de
arte.
Dark Side of the Moon, pero no encontré el vinilo.
Wow.
O sea que te puedes imaginar que tengo un tremendo orden, hijo.
Sí, no, bueno.
Pues Leo, qué maravilla haberte tenido, viejo. La verdad que
Mi querido Piro, el
es un
placer es
placer,
mío.
hermano.
Cuando quieras, amigo.
Nos podríamos seguir.
Y eres un gran locutor y está increíble tu programa. Te felicito.
Gracias, viejo. Me dio mucho gusto tenerte. Me dio mucho gusto cómo platicamos, cómo se fue así de a gusto la plática, la charla.
Voló el tiempo.
Ya después haremos otra porque ya sabemos que estos podcasts no alcanzan para todo lo que podemos platicar. Pero te voy a pedir un último favor. Platícanos de tus proyectos más cercanos y de tus redes sociales. Más o menos
Ok.
compártenos las redes y eso.
Bueno, la que más uso es Twitter, Un poco de Instagram también. En Instagram soy Leozane con ZWN, arroba Leozane con ZWN. Y en Twitter soy arroba Leo de Lozane, como es mi nombre, con ZWN también.
Perfecto.
Y pues ahí estamos, ahí. Bueno, y los proyectos ya te conté un poquito. Teatro musical yo creo que va a ser este año y el siguiente. Y esperemos que ya se puedan hacer conciertos para presentar el Fobia Unplugged en vivo. Y bueno, pues vamos a estar con el rock en tu idioma eléctrico,
Eléctrico.
¿no? Puede ser
Ok.
cuando hay chance de hacer más shows.
Buenísimo. Y ahora espero no agarrarte en curva. Despídete con una palabra o con una frase que te venga en este momento.
Con una palabra nada más.
O una frase, lo que más, lo que tú quieras.
Paz y armonía para todos.
¿Cómo está la banda?
Tiro.
Buenísimo, mi
Gusto.
Leo.